Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. Oye, si estás viendo este episodio, este sonso, esta conversación, este jangueo, no importa la hora que tú pilles esto, buena vibra para ti como siempre, mi gente. Esto es Dile No al Sonso. Ay, señor amado, hoy lo que tenemos aquí, oye, es histórico. Vuelvo y digo, ustedes saben que yo siempre digo que me estoy curando con todo lo que está pasando con el sonso, que me curo, pero hoy me voy a curar como... hecho como 15 niveles más de lo que siempre me curo, porque ya ustedes saben quién va a estar aquí, el que no es lo mismo tenerlo de frente que verlo en Instagram, para que sepa. Así que hoy nos vamos a curar en salud, así que estoy bien agradecido, bien pompeado, así que si me aviento el tiempo en la risa, tú sabes que es porque estoy emocionado. Pero antes que de presentarte al pana mío, ¿cómo manda? Gracias a la gente de GW5, el estudio más duro de PR y las Antillas Américas. 787-221-9530. Oye, si quieres grabar tu, si tienes un proyecto, ¿verdad?, en mente de hacer podcast, hacer un anuncio, lo que tú quieras, ese es el número para llamar. Mira cómo nos vemos aquí, 4K, pan, con los muñequitos, los controles con el come como manda. Así que llama sin miedo. O si quieres ser parte del Sonso, mira, me dirás por Facebook, por Instagram, un email, dile en el Sonso @gmail. ¿Cómo ha hecho la gente de Salpicando PR? Los más duros en el desayuno, si vienes de la número 2, pues bajaste de Toalta a Puerto Rico, o vas subiendo de Bayamón, pasas por la número 2, por la Holson, frente a la Mitsubishi Motor, pues paraste en Salpicando, mira, dame un cafecito bien rico con el sandwichito, una friturita. Oye, lunes a sábado, 5 de la mañana a 11 y media, coges tu fritura, tu desayuno, y lo sigues para el trabajo, mira, con la barriguita llena, y a trabajar y a laborar y a darle sin sonso a lo que vaya a hacer en el día. Salpicando, 787-529-8591. Búscalos en Instagram, Salpicando, y me lo vas a agradecer later. Es importante ese aire acondicionado en tu casa, es clutch. Es clutch, sí o sí, con estas calores que hacen en PR. 787-756-5660. 787-998-1463. Búscalos en Facebook y en Instagram. Venta, instalación, remoción, sanitización, mantenimiento, diagnóstico, reparación. Esta gente tiene toda la vuelta para tu oficina, tu casa, tu negocio, tu estudio, lo que sea. Oye, esta gente tiene la vuelta. Y si estás buscando esa consola y no tienes el ticket completo ahí, come, que tiene este corillo.
Señoras y señores, esta fabulosa gente tiene refinanciamiento.
Ha tratado, hermano, 18 meses de interés, sin intereses. Y si dice que el sonso, mira, lo vi en el sonso, que el tipo está a fuego ahí, ni que regalando 6 meses más. Pacho, le metemos 24 meses ya, dile que lo viste aquí. Y después yo cuadro con ellos, que esa gente son míos personales. Así que vamos al mambo, porque como te dije al principio, no es lo mismo tenerlo de frente que verlo en Instagram. Y para mí un placer, un honor. Soy fanático de su contenido desde que salió. Yo creo que si hoy en día existen plataformas como el Sonso y 20 plataformas más, podemos decir, ¿verdad?, sin Sonso, que es uno de los pioneros en que la gente cachó la vuelta a esto del contenido del deporte, en el caso, ¿verdad?, más de baloncesto, que mucha gente cachó, que le gustó, que tiene hater, que tiene mucha gente que lo quiere, que lo odia, que yo creo que esa es la vuelta, ¿verdad?, que le ha funcionado. Y desde que salió, los panas míos que son fanáticos del Sonso desde el día uno saben que siempre me curo con el pana. Y vuelvo y te digo, yo estoy agradecido de que me sigan pasando cosas como esta. Nos fuimos viral la semana pasada con el video de LeBron. El miércoles, ayer tuvimos a las 8 de la mañana a la nena, que, ¿verdad?, que LeBron le besó la mano, la tuvimos aquí. Te digo, yo me pellizco para ver si estamos soñando. Y para mí un honor y un placer, desde Orlando, pero directamente, mira, desde el filtro, porque no es lo mismo, el profesor G. Padilla.
No es lo mismo, papi, de tu alta PR, esa es la que hay. Papi, gracias por la invitación, súper honrado, ¿verdad?, de estar aquí contigo y ver que otras personas se han enfiebrado esto con llevar contenido, con vivir la película, con vivir el deporte, con vivir diferentes temas. Oye, que es lo que nos gusta, man, ¿verdad? Hablar, que la gente exponga su verdad y vamos para adelante.
Ya está. Mira, ahí, yo siempre que tengo, ¿verdad?, que tengo gente así como tú, he tenido muchos caballos aquí, de todos los deportes. Estuve con Auricruz, que es la
Guayota.
La bestia.
University of Florida, sí, señor.
Demasiado de duro. Estuve con Pucho Figueroa, árbitro de árbitro, sí, que estaba en el juego de Carolina, que vi que le diste un chorado ahí, sí, en la narración. Sí,
para mí, el mejor árbitro que ha tenido Puerto Rico, Manda, sin faltarle respeto a los Aníbal Carrión, que son unos caballos, bestia, y los que vienen subiendo, pero Pucho, Tarrá, Alvin Boria, ese grupo era elite para mí, elite, ¿sabes?
Pues hemos estado con esos tipos aquí, y a mí siempre me gusta como que la gente conozca como que el background de esos tipos que han tenido éxito. Y yo estoy bien seguro, que el 85% de la gente que te sigue, o el 75%, por decir un número así loco, saben de ti, del filtro para acá, un ejemplo. Sí, sí, del sí, filtro, sí, la vuelta, sí, con Curry, esa vuelta que te queda muy dura. Yo le achaco, por decirlo así, el éxito de que hoy todo el mundo tenga contenido, a ti y Sin Sonso, a Playmaker también. Ustedes dos fueron los dos tipos que mangaron la vuelta y de alguna manera u otra, acho, lo hicieron demasiado de duro. Y por mucha gente te conoce a ti, yo pienso, desde filtro para acá, sin saber que detrás de ti, cuando este tipo ronca, ¿sabes? Que todo el mundo le tira, porque este tipo sube un post y de 100 personas, 50 le dicen, mala, tú eres un loco, tú nunca hiciste nada. Sí, sí, sí. Cuando este tipo empieza a roncar, no, la sortija, no, el tapeo, vaya, esa vuelta. Sí, es que, oye, sí, por más que tú digas, el tipo tiene un background de respeto y a mí me gusta como que exponerle esa vuelta. Y obviamente, como te señorita, tengo ahí 500 temas por hablar contigo. Sí, sí. Pero tenemos que hablar del BCN, obviamente. Yo creo que el BCN es la orden del día. Y si hay alguien que pueda hablar de BCN, oye, sin filtro. Y como banda, eres tú, como 13 años en la liga, debutas con Morovi, sí, le metes con Bayamón 5, 6, 7 años, Santurce con la dinastía, esa vuelta. Yo te quería preguntar, ¿verdad?, de antemano, que te veo envuelto también en la narración. Este season 2023, que ha sido, ¿verdad?, partícipe de él, y ha sido partícipe de muchos otros, el season, si yo te pongo, el season 2023 es el season más lleno el blanco, ¿y por qué? ¿Cómo tú lo describes?
Mira, yo creo que es la consagración del movimiento inicial en la era de Ricardo Dalmau. Yo creo que Ricardo Dalmau entra, ¿verdad?, es un producto del baloncesto superior de las categorías menores en Quebradilla. Fue jugador contemporáneo conmigo y entonces se educó en CPA. Y usualmente el BCN lo dominaban abogados que no fueron jugadores. Entonces, la validación de que un producto desarrolló un joven, más allá del deporte, lo educó, sirvió a Puerto Rico y entonces lo tuvimos de vuelta. Para mí, era, se me paran los pelos. Duro. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos en un movimiento en donde también rescatamos la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, a donde tiene que estar, en las personas que se educaron. Porque no todo el baloncelista tiene la capacidad de tener la posición donde está Ricardo Dalmau. Uh-huh. O sea, tú tienes que educarte, tienes que saber hablar, tienes que ser inteligente, tienes que haber pasado por ese proceso porque tienes el insumo completo. Yo creo que este año, hablando con Ricardo, es como la validación de muchas dinámicas que se dieron y que ha elevado el producto a donde tiene que estar. Él mismo me lo dijo, todavía falta camino, Hidel, todavía falta elevarlo aún más, pero estoy bien contento con el resultado de lo que hemos visto en este año. A nivel competitivo, a nivel de marketing, a nivel de, oye, vamos a los juegos y hay 10 o 20 personas cubriendo el BCN. O sea, más nada. O sea, ¿qué más tú quieres? Ajá. O sea, ya las cadenas de televisión tienen compañía. Ya. O sea, y eso es una validación del esfuerzo de un grupo de personas.
Qué duro, porque es que no es lo mismo, como dice el pana, sí, que un abogado que no jugó básquetbol en su vida, por más abogado que sea, hay un sentimiento que el baloncelista o el deportista, ¿verdad?, pero en este caso es el básquetbol, sí, va a tener que el abogado no va a tener, como tú dices.
Definitivamente, oye, y no es nada en contra de los abogados. Claro. Yo creo que los abogados son importantísimos.
Sí, abogado, empresario.
Claro, son importantes. Lo que pasa es que cuando tú tienes una persona que salió, tiene una perspectiva mucho más amplia. Claro. Porque para manejar las leyes, pues siempre hace falta un abogado. Para manejar la contabilidad, las finanzas, hace falta un CPA. Pues Ricardo es CPA y también exjugador. Y entonces sabe la cultura basquetera, sí, sabe, sí, la sensibilidad de los equipos. No estoy diciendo que Ricardo sea una persona perfecta, uh-huh, pero sí es un producto que nació, se crió y estamos viendo la diferencia del BCN hace 10 años y el BCN hoy.
Otra cosa.
Otra cosa.
Diablo, sí. Por eso yo siempre digo, yo uso un lema, si no estás viendo BCN, vete del país. Porque sí, el nivel que está competitivo y con lo que tú mencionas, el marketing, esto ahora mismo, tú entras a Instagram y como tú dices, vas a ver 15 chamacos hablando de BCN, haciendo contenido. Algo bien importante que los mismos jugadores, que yo creo que todo va de la mano, los mismos jugadores han cachado la vuelta de los... De estos, ¿verdad? Como el Sonso, Elo, que está contigo, Sazón Deportivo, Villa PR, esa gente. Ya los jugadores también se dieron cuenta que esos chamacos están haciendo el trabajo para que la liga siga subiendo.
Oye, y es la validación, no solamente, si te fijas, ha surgido un fenómeno en Puerto Rico con estos raperos y traperos.
Duro.
Que es lo mismo. Estos raperos y traperos crecieron en Puerto Rico. Soñaban, muchos de ellos de barrio, de caserío, soñaban con algún día jugar baloncesto superior. Sí, yo les he preguntado a todos, a Nicky Jam, a Daddy Yankee, a todos ellos, y todos son baloncelistas frustrados. Pero ¿qué pasa? Estos individuos salieron de bien abajo, tuvieron el éxito a nivel musical, hoy día son multimillonarios, y en vez de irse a otras partes del mundo a invertir su dinero, regresaron y están invirtiendo en el baloncesto supranacional. Wisin viene por ahí a comprar su equipo. Entonces tenemos a Bad Bunny, tenemos a Ozuna, tenemos y los que seguirán viniendo. Entonces, yo creo que esa es una validación como la que acabo de explicar de Ricardo Dalmau, pero ellos en un plano personal. Y la gente se identifica y el público se identifica. No es lo mismo, y no estamos criticando tampoco al millonario de la 2022, que lo ve como una opción de negocio, o un empresario exitoso no tiene el mismo impacto. Los queremos que vengan, que inviertan su dinero, pero el impacto lo han tenido estos raperos porque la gente valida. Mira, ese tipo soñó un día estar aquí. Y hoy día es el dueño.
El impacto social que te da un rapero es mucho mayor que te va a dar un empresario millonario que no sea, ¿verdad?, de ese ambiente. Mira, tú le metiste 13 años al BCN.
Sí.
Obviamente, el que sea de BCN desde muchos años atrás y del país, hermano de Edgar Padilla. Yo tuve aquí a Guayito Santiago hace como 3 semanas.
Wow.
Me cubre en salud.
Eso es uno de los mejores backups en la historia.
Demasiado. Y yo le hice esta pregunta a Guayito y te la hago a ti.
Sí.
¿Cuán difícil fue, Hidel, ser hermano de Edgar Padilla, un mariscal que selección nacional, una carrera college dura, en las categorías menores, obviamente? ¿Tú eres mayor o menor que...?
Yo soy mayor, mayor.
Pero obviamente ambos llegaron al nivel pro. ¿Cuán complicado o difícil fue ver a tu hermanito como que bien volado para ti como tal en el nivel profesional de baloncesto?
Sí, no. Óyeme, a Edgar yo lo metí en el baloncesto.
Ya.
Sí, Edgar era pelotero, buenísimo. Hay unas historias con Edgar de la pelota que yo no las puedo ni creer. Pero a Edgar le hicieron un ofrecimiento para jugar Grandes Ligas.
¡Qué duro!
Y no había... Y solamente jugó... algunos 7, 8 años, o sea, nunca jugó a nivel colegial ni nada de eso, pero como era tan habilidoso y las manos bien rápidas, unos scouts pensaban que él podía jugar Grandes Ligas, eso fue súper chistoso, y él me llamaba, ¿y de qué tú crees? Y yo no sé, si tú no sabes ni batear. Pero mira, en mi casa yo tuve, y me puedo relacionar con Guaya y con Guayito, porque nos criamos todos juntos.
Exacto.
Todos juntos. Yo fui el primero, ¿verdad? En las categorías menores, pues yo iba abriendo los caminos.
Yeah.
Yo, en un momento dado, ¿verdad? Y siendo bien humilde, yo fui el mejor jugador de Puerto Rico como por 5 o 6 años, en el equipo nacional mini, después vino mi hermano. O sea, mi hermano seguía mis pasos.
Duro.
A pasar del tiempo, yo era el que cogía los riesgos, las decisiones. Y entonces, mi hermano bien inteligente, si yo cogía esta ruta y me iba mal, él decía, ahí del paso por ahí, yo voy por aquí.
Qué duro.
Entonces, mi hermano tiene un temple diferente al mío. Mi hermano es una persona más tranquila, más sosegada, es un administrador, es un tipo bien pensante. Yo soy más emocional, claro, más volátil.
Lo sabemos.
Y tenemos esa combinación. Pero en mi casa, y en el caso de Guayito, no sé qué te dijo Guayito porque no vio el podcast, pero era lo mismo. Nuestros padres nos criaron no con si este es mejor que tú, envidia, o sea, ese bullying en mi casa nunca existía. Con mi hermana también, que nunca jugó deportes. Nosotros siempre, si era el momento de Edgar, pues íbamos a ver a Edgar.
Yeah.
Si era mi momento, pues me iban a ver a mí. Donde la gente dice, pero mira, donde más difícil fue en la Universidad de Massachusetts, porque mi hermano era regular, mi hermano salía en Sports Illustrated, mi hermano estaba supuestamente casi para llegar a NBA, fue el mejor point guard de la nación norteamericana. Entonces, apenas yo jugaba. Y se me hacía mucho la pregunta. Y yo me disfrutaba el éxito de él como si fuera mío. Inclusive, fue una cosa bien interesante porque yo tuve problemas con Calipari, yo me transfiero a la universidad, yo regreso a la universidad y no quería jugar porque ya no soportaba al coach John Calipari. Y mi hermano es que es el que habla con John Calipari y le dice, mira, yo creo que es Hidel, te has arrepentido, puede volver. Y viene el coach y empieza a practicar y me da la oportunidad de nuevo. Pero entonces, imagínate tú tener 3 años, que fue lo que jugué con la Universidad de Massachusetts, Edgar jugó 4, en donde practicas, tratas de demostrar, pero no hay esa química entre el coach y el jugador y te esquinea, te pone ahí, mira, yo te voy a dejar en esa esquina. Mi personalidad siempre ha sido de retos y aunque me dejaste en esa esquina, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda hacer en las prácticas para demostrarte cada día ready. Que yo pertenezco ahí. Entonces, mi momento de gloria llega en el Final Four, en el juego más importante de la Universidad de Massachusetts en mi año senior, en donde estamos abajo por 20 puntos. Y entonces él está un poquito desajustado, ¿qué vamos a hacer? Y me mira y yo le digo, ponme a jugar. Y él me pone a jugar. Y entonces mi historia se escribió en un juego contra Kentucky Wildcats, que ellos perdimos al final. Ellos terminaron ganando el campeonato nacional y nosotros fuimos al Final Four. Y tuve mi momento de gloria, 8 puntos, 6, 8 puntos, no recuerdo. Y entonces, mi hermano, que era el point guard regular, que es el que se lleva toda la gloria, pudo demostrar lo que mi mamá nos enseñó.
¡Qué duro!
Este es el momento de Hidel. Yo voy entonces a embrace, como se dice en inglés, este momento de grandeza de este individuo. Y después abogaron para que yo jugara otro año más y bla, bla, bla. Pero eso siempre ha sido nuestra vida. Él es mi hermano pequeño. Él es una persona bien exitosa. Dirige hospitales en Puerto Rico.
Duro.
Y yo hablo con mi hermano todos los días. De baloncesto, de negocio, de la familia. Y somos un equipo bien unido. O sea que lo que se percibe a lo mejor en otras familias, ¿verdad? Yo te digo la de Guayito y la de Guaya porque yo las conozco. Y no sé lo que te digo, vuelvo y te repito, pero es lo mismo. Es Guayacán, pues se destacó mucho más, pero Guayito es el mejor backup que yo he visto en mi vida. ¿Entiendes? Entonces, ambos tuvieron su éxito de manera diferente y ambos son dos caballos y lo están demostrando ahora como coaches en los equipos nacionales y, en superior.
Guayito me dijo, yo era mejor que Guayacán. ¿Te acuerdas, compa? Y el compa me dijo, a mí me gusta, me dijo, Guayito es mejor que Guaya. Pero Guayito me dijo, yo era mejor que Guay, que Orlando, ¿verdad? Él dice Guaya, que Orlando. Pero él me dijo, fue bien difícil porque nosotros en Puerto Rico vamos a pegarle, obviamente, si tu hermano es Guaya. Bueno, para colmo le decían Guayito. Es como que, diablo, también.
El Guaya chiquito.
Es como que ya me están minimizando si tan siquiera, ¿verdad? Demostrar. Y me dijo que fue un poquito difícil, pero... Pero en su casa era eso mismo, una empatía,
algo
bien brutal. Pero quería preguntarte porque, obviamente, pasa el que sabe de básquetbol, los Padilla fueron los Padilla. Y la vida te para que la gente sepa, y UMAS, vayan apuntando por si acaso, para el corillo que no sepa.
No se agiten, usted apunten nada más, usted apunten ahí.
Apunten por ahí para que no se vayan a perder y después digan, estuvo en CAA, Y pasó lo mismo en la liga que tanto amamos, que es el BCN. La vida te pone otra vez a prueba. Y nosotros somos vaqueros, ¿verdad? Estamos hablando fuera de cámara. Tengo la gorra de Carola ahora, porque me gusta mucho. Para mí el merch de Carola, hablando, ¿verdad?, del mercadeo que lo hablamos ahorita, está bien duro. Así que chévere el corillo de Carola. No me lo voy a quitar, pase lo que pase. Y hablando de Bayamón, y te voy a confesar ahora esto. Michelo Dávila, la Guira, Ponce, Pirlé. Falla Ponce, sacamos la bola, qué sé yo. La huira, el tapeo. Yo estaba allí.
Oh, wow.
Para que sepa.
Wow, eso es.
Te quiero agradecer ese día glorioso para nuestra familia en casa.
Sí.
Mami es vaquera, pero Hidel.
Hasta la muerte.
Forever and ever. Y yo me acuerdo. Tú sabes, compa. Mami me escribe todos los días. Está viendo el juego, ¿verdad? Benito está como que, eso yo no sé qué le pasa a Benito. No sé qué le pasa a Fulano. Mami es la dirigente de los vaqueros. Y mami me lleva de la mano. Mami. Ahí fue que yo me enamoré del BCN.
Sí.
Y en los juegos de ustedes. Yo me acuerdo estar ese día allí. Y eso fue algo. Bueno, en estos días subieron el videíto. Y tú nunca con eso por ahí para abajo. Pero para que sepan, ¿verdad? Esta generación que no conoce el background de Hill, cuando dice, ¿verdad? Las cosas que dice es porque...
Claro.
Como todas las válidas. ¿Entiendes?
Oye, y lo que pasa es que estamos viviendo en una era, que es la era de las telecomunicaciones. Ya. Que bienvenida sea. Fíjate, tú tienes trabajo, yo tengo trabajo, mucha gente tiene trabajo. Pero el que tú tengas una cámara de frente disponible 24/7 y le pongas tu sonidito y tú pongas para que te veas bien bonito, no significa que lo que tú estés hablando por ahí es 100% verdad.
Ya.
Es tu derecho a expresarte. El básquetbol es un tema bien complicado, aunque parezca ser fácil. Entonces, las telecomunicaciones junto a esto de las nuevas, de la data avanzada y nuevas estas cosas, los chamacos que no jugaron pierden perspectiva porque no la tienen, ¿entiendes? Entonces, se van simplemente en las estadísticas y dicen, ah, pero es que este individuo no sirve, este otro individuo no sirve, pero mira, ¿cuánto tú promediaste por juego? 8 puntos, pues tú no sirves. Pero entonces... Mi programa existe porque yo les quiero enseñar que ese jugador de Vaqueros de Bayamón que no está jugando, que está allí y que usted ve que no juega, ese individuo en las prácticas está desarrollando el Javier Mojica de vida y está esperando su turno. Hay unos que se toman un poquito más, hay otros que de momento, mira lo que le pasó a la Antorcha en Ponce, casi no jugaba, tenía problemas, llegó a Carolina y tenía sus tropiezos también, 22 añitos, le llegó la oportunidad y mira lo que estamos viendo de él, un brillo absoluto de un chamaquito que nació, se crió en el caserío Lloren Torres, Luis Lloren Torres, y lo que se espera de él es que sea una figura, pues ya. creciendo, como no habían las telecomunicaciones ni nada, nosotros valoramos mucho el concepto equipo. Y yo hablaba con mi esposa, porque mi esposa trabaja en una farmacéutica, es una directora, y ella ha trabajado en equipo. Pero yo le digo, no, yo sé lo que es equipo mejor que tú. Y entonces estamos en esa batalla. Y esto es una cosa que yo quiero que la gente entienda. En un equipo, yo no me puedo molestar porque yo sacrifique mi cuerpo para que Guayacán la meta de 3 y se lleve la gloria. Yeah. Y se lleve reportaje en periódico. Yo me siento, yo fui un jugador defensivo, mi trabajo era sacrificar mi cuerpo y me daba una satisfacción increíble porque el objetivo es ganar. Entonces, si yo tengo un tiro abierto, por algo me están dejando abierto porque no es mi fuerte. Pero yo tengo a Guayacán abierto, mi trabajo es darle la bola a él. Su trabajo es atinar. El mío coge rebote. Y entonces, los del banco también tienen un rol bien importante. Y esa es la gran diferencia en la era de hoy, que a mí me gusta, que sigan el baloncesto, pero aprendan el deporte desde diferentes perspectivas.
Mira, mientras tú estás diciendo toda esa chulería, yo estoy con el compa aquí. Sí. Porque, mira, nosotros tenemos, yo tengo una filosofía, y yo sé que mucha gente se va a molestar con esto. Mario Villay, que es mío, se va a molestar con esto, y estoy con el profe para hablar de esto.
Sí.
Yo siempre digo, profe, los números en la NBA, está hablando de básquetbol.
Sí.
Los números en la NBA mienten.
Todo el tiempo.
Ya.
Todo el tiempo.
Gracias. Los números en la NBA mienten por eso mismo. Y en esta era, vamos a decir, bueno, vamos a hablar sin sonso, en esta era de LeBron para acá, ¿verdad? Que la métrica de la data se disparó y por ojo, boca y nariz, eso es lo que tú tienes que ver, los números. Y como tú mencionaste, ves un abogado. No, papi, LeBron, 43% en esto. Sí, no, Reggie Miller, 20%, sí, por si te nombras loco. Kyrie Irving, 40% de esto. Y engrandeces tanto algo por un simple porciento, por un simple número.
Claro.
Que para mí, ¿verdad? Es mi perspectiva. Ha sido el error craso de nosotros engrandecer tipos de más.
Y el problema es este. El problema es que la gente no entiende. Las estadísticas son importantes y lo que a mí me arrojan, un tipo que conoce dice, a mí me arroja una sola cosa. Déjame ver las estadísticas de LeBron. Y si yo nunca lo vi jugar, yo voy a decir, este tipo era un caballo.
Ya.
Eso es lo que me dice la estadística. Este tipo es un caballo. Mira lo que hizo. Ok, después de ahí, no todas las victorias son iguales. No todos los porcentajes son iguales, hay puntos vacíos, hay puntos llenos, cumpliste con el propósito del juego, Entonces, cuando yo jugaba baloncesto superior, había jugadores que jugaban ahí bonito y promediaban 30 por juego, literal. Y salieron MVP o estaban en el All-Star Game. Sin embargo, en el mismo equipo mío de Bayamón, habían 4 o 5 jugadores mejores que él. Pero él está en ahí bonito.
Ya.
¿Me estás entendiendo? Ya. Entonces, la gente dice, no, pero es que este promedia 30. No, pero traerlo aquí a Bayamón. Y ha pasado. Y vienen a Bayamón y promedian 8. ¿Por qué? Porque no todos los equipos entienden el concepto de lo que es la estructura molecular de este deporte, que es ganar. Y entonces los jovencitos lo que quieren es sacar el individuo, olvidarse el propósito del juego y crear una nueva normalidad de que lo que habla son los puntos que mete, los rebotes y las asistencias y la eficiencia. No, eso es importante, pero no determina. Esto es un deporte en donde, es más, en el mismo juego de Carolina ayer, en el mismo juego, hubo una situación que le costó el juego a Bayamón, y es puro intangible. No salen las estadísticas, nadie se va a enterar de aquí a 20 años porque no sale, a menos que vean el juego, lo edu, pero fue tan importante que hizo que el equipo perdiera.
Yeah.
¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando tú eres un líder, por ejemplo, ¿cómo tú impactas el colectivo versus el otro líder? Esos son intangibles. ¿Cómo yo hago que Antorcha tenga la confianza de meter 15? Eso no sale en ninguna estadística. Salen los 15 puntos de él, pero no salen las conversaciones que yo he tenido con él. Y cómo yo lo busco para que pueda en una posición que pueda anotar.
Las letras pequeñas del juego.
Claro. Y eso en este deporte, yo no sé otro deporte, pero en este deporte son determinantes full. No todos los campeonatos son iguales, no todas las victorias son iguales. Hay que escudriñarlas, hay que exprimirlas y hay que diseñarlas para que la gente pueda entender de que uno tiene más peso que otro.
Sí, pero yo, exacto, es que es completamente full. Y te digo, qué bueno que hablé contigo de eso, porque, mano, nos estamos haciendo daño. Con los números.
Bien brutal.
Lo digo, nos estamos haciendo daño y tú engrandecer el tipo porque metió 30 puntos y ya. Hacho, hay muchas cosas. Si no jugaste el juego, oye, yo jugué basquetbol, obviamente no es la escala de superior, claro, pero claro, lo entiendo. Uh-huh. Y, mano, hay muchas cosas más de simplemente puntitos y la gente se confunde con eso. Y yo siempre he dicho, los números han funcionado en el béisbol, un ejemplo. En el béisbol tú te dejas llevar por los números y coges un contrato de...
Y es diferente.
Entiéndame, porque se van a dejar llevar por los números.
Sí,
el
sí,
wall, sí. No, el 4. Wall, esto, lo otro. El tipo está duro. Vamos a darle 200 millones,
yo no,
etcétera.
Yo no sé mucho de béisbol. Sé lo que un fanático average sabe, ¿verdad? Ajá. Pero estuve cubriendo el Clásico Mundial y me reodié con gente que sabe, con Carlos Correa, con su papá, con un montón de... Y entonces, para mí, yo empecé a comparar los dos deportes, pero hablando con ellos.
Ya.
Yo digo, mira, el baloncesto es así. ¿Y la pelota? Entonces ella me dice, no, es que la pelota no es así. Por ejemplo, tú tienes un tipo que tú le pagas 300 millones, estamos 2-3 carreras a 2 abajo, el tipo tiene el plato y tenemos 3 envases. Yo digo, ya ganamos, esto es Curry, va a tirar un tipo de un triple y la va a meter. El tipo se poncha 6 veces. Y yo, ¿pero qué es esto? Pero el tipo no es clutch. No, es que en el béisbol no es así.
Ajá.
¿Me estás entendiendo? En el béisbol, tipo, batea 300, un caballo.
Sí.
Y batea 280, un caballo también.
Ya está.
Y en el clutch se puede ir en una serie mundial y no batear porque los pitchers están a otro nivel. En el básquetbol es diferente. Yo te voy a pasar un ruling por ahí porque yo sé cuando tienes miedo, cuando no te atreves, cuando eres un fresco. Y eso lo vemos en todos los deportes, pero en el baloncesto específicamente. Yo puedo leer cuando una persona no se atreve y se esconde detrás de un concepto.
Yeah.
Y también el tipo que no tiene, o sea, que nació fresco, que nació sin nervios.
Sangre fría.
O sea, yo se lo digo a todo el mundo, Guayacán Santiago no tenía el físico para jugar básquetbol.
Cero.
Pero yo no recuerdo, y esto está fuera de liga, que es lo que te voy a decir, pero yo no recuerdo que haya fallado un tiro libre en el clutch. En toda una carrera.
Diablo,
eso no es normal.
No.
Y entonces tú le preguntas a Guay y me dice, no, para mí es normal, pero para mí no, porque yo vi, o sea, situaciones difíciles, abajo por 3, faltando un segundo, le dan un foul de 3, para eliminarnos.
Y meter 3.
Sin tocar el aro.
Sin tocar el aro.
O sea, sí, y ese tipo de cosas, yo no las paso. O sea, cada vez que Curry mete 60 tiros corridos, o te falla 2 tiros en 7 playoffs, estos chamaquitos que están siendo las estadísticas, para ellos es normal. No es que eso es normal, él tira 90. No, eso no es normal. Eso es above and beyond. Porque, oye, la mano se te puede ir aquí, o sea, te puede fallar el músculo de momento, se te puede trincar. O sea, pasa un montón de cosas que ese tipo no falla.
No le pasa.
No le pasa. Pues ese es el único que ha tenido ese tipo de consistencia. Pues por eso es que muchos jóvenes ven y dicen, ay, yo, es que este tipo es un loco, hizo unas cosas. Porque obviamente yo lo estoy poniendo desde una perspectiva de exjugador.
A eso, qué bueno que lo mencionas. Sí. Obviamente, de los últimos 10 años para acá, el concepto de, ¿verdad?, de contenido de NBA ha dado éxito. El LeBron versus Curry,
sí,
ha funcionado. Y tú has mangado esa vuelta durísima, sí, y hay que aplaudírtela y todo el mundo la ha cachado. Y te quería preguntar, Sinson, si contéstame ahí. Ya sé cuál es tu respuesta, pero creo que, sí, sí, que salga de tu voz. Porque no es lo mismo tenerlo en Instagram que tenerlo aquí, para mí. Sí, mira, sí. Hoy por hoy tú estás sostenido de que Curry, como tú dices, es el tipo en ruta.
Óyeme. Y
no es meramente el concepto este de
del hypeness.
El ya está.
No. Y yo te voy a decir algo. Yo tengo muchos amigos que los quiero muchísimo. Yo tengo más de 20 chats. Y ellos se molestan, pero es que no lo pueden creer. Y yo he empezado a ver cómo ellos piensan para no encerrarme en mi caja de exjugador. Y entonces he resuelto este tema con varios de ellos porque me he puesto en su perspectiva. Y no sé si le pasa a muchos, pero yo pienso que muchos de estos chamaquitos, cuando hablan de que si este es mejor que este, están sacando al jugador del equipo. ¿Cómo yo decirte a ti? Yo saco a Kyrie Irving del equipo y saco a Curry del equipo. O sea, lo que han hecho con su carrera no importa. Vamos a poner los dos. ¿Quién tiene más habilidad? ¿Quién drivea mejor? ¿Quién tira mejor? ¿Quién deja un jugador? ¿Quién tiene esa capacidad de crear su propio tiro? Y cuando yo los pongo a los dos, yo digo, wow, Kyrie para mí tiene más talento que Curry. Curry es mejor tirador. Pero Kyrie tiene más en su paquete, más aquí. Pero cuando yo te hablo a ti, que es el único en ruta, yo no te hablo sacando el jugador de aquí o sacándolo de acá. Yo lo hablo dentro del contexto de este deporte, que es uno colectivo.
Ya.
¿Qué tú hiciste con el talento que Dios te dio, que fue más que Curry? ¿Qué tú hiciste? Pues mira, perdí, cambié de equipo, me monté aquí, nunca cociné nada, solamente gané con LeBron. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando tú ves a Curry, que no se supone que esté ni en los top 5, ni en los top 10, ni en los top 100, porque era un jugador que le daban 3 años, flaco, no tiene fuerza, prácticamente no rapidez, no capacidad atlética. Cuando tú lo ves en la misma conversación que LeBron, pasan dos cosas. O el fenómeno se cayó al piso, o el que estaba underrated subió tan y tan alto que no puede ver a nadie abajo.
Ya está.
No hay de otra. Y esa es la pura realidad. Entonces, cuando yo lo hablo, la gente se molesta. Pero, profe, pero tú no has visto los 70,000 puntos, los rebotes, los gestos, los MVP y bla, 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 bla. Sí, pero háblame del resultado. ¿Cómo llegó al resultado? Pues se tuvo que ir, montarse 3 veces, jugar con 300 jugadores All-Star. Y yo siempre le digo a todos ellos, ¿qué hubiese pasado si Karl Malone, que era una superestrella como LeBron, en vez de quedarse en Utah, porque Michael le ganaba. Espera un momento. Pues yo me voy a ir, me uno a Patrick Ewing y a Charles Barkley. La pregunta, ¿hubiese tenido un campeonato? 2, 3, quizás 4, uh-huh, quizás 5. Pero es que tú eres un viejo y las cosas han cambiado. No. Las cosas han cambiado, chévere. Pero cuando tú analizas en su justa perspectiva, tú tienes que leer la ruta. O me fui por el Pedregal o me fui por el Mami Basketball. Y esto tiene un peso.
Ya.
Más que esto.
Ya.
¿Es la que hay?
Ya, sin arriba, en arriba, Michela. Ya, se acabó el coco. Gracias por venir. Mira, es que es bueno hablarlo porque, por favor, los numeritos dejan de ser para las grandes ligas.
Sí, sí, sí.
Es algo bien válido. Y yo siempre he dicho, mucha gente, y a mí me hierve la sangre, cuando... Yo siempre he dicho, Jordan fue Jordan, y como dicen, la pantera, el tipo.
Sí, sí, sí.
No simplemente porque Jordan metía 30 por juego, fue que el tipo, y tú siempre dices, ¿cómo es que dices?
It's all about the rings.
Exactamente. para los jugadores de élite, los jugadores élite, estamos hablando de un LeBron James, wow, un Curry, un Mamba, que en paz descanse, MJ, todos estos tipos de élite, lo más que va a pesar
Es cumplir con el propósito.
Con la meta.
Mira, yo tuve una discusión una
eso
vez.
Eso es básico 101. No importa. Es que me emociono.
Es verdad.
Porque tú puedes tener 500 mil puntos, pero si tu resultado de completar el gol es muy bajito, hay un problema grande para tú ser el considerado, ¿verdad? El tipo. Y siempre la conversación de quién es el mejor, eso va a ser relativa. Sí, va a tener muchas tangibles, como uno dice. Pero los jugadores élite, si tú no tienes esto, Jordan no fue el mejor porque hizo el fly y dominó el agua, ¿sabes? Jordan fue el mejor porque 6 veces le tocó y 6 veces dominó a tipos como Carmelón, que están los mejores jugadores de la historia, Peyton, John Kent, esos tipos. Y es porque...
Definitivamente.
El gol es lo que vale.
Mucha gente dice... Ah, no, porque eso no es justo, porque eso es una gloria de equipo. Y si tú tienes un buen GM, llegan hasta allá. Y una vez tuve un argumento con un moreno en Estados Unidos que sabe mucho básquetbol, y empezamos a discutir el tema de LeBron y Jordan. Y yo le digo, esto es sencillo. Si Jordan no hubiese ganado 6 de 6 y le dejas todo lo demás, todos los scoring titles, los defense, hubiese sido el GOAT.
Ya. Yeah.
Y él me dice, no hubiese sido el GOAT.
Yeah.
Claro. Pero entonces, cuando hablamos del argumento, porque dicen, no, pero entonces él es el GOAT por 6-6-6, never game 7. Yo le digo, yo te voy a decir algo. Esteban Curry, de Tuerta, Puerto Rico, gana 8. 8, mira lo que te estoy diciendo. Gana 8 y nunca va a ser mejor que Michael. Pero, profe, pero si usted dijo que es solo about the rings. No, it's not only about the rings. Es cómo ganaste. Michael, 6-6, never game 7, siendo el mejor anotador, el mejor en defensa en su era. Curry no es el mejor defensa de su era, no es el mejor anotador, es un mariscal de campo que llega a su equipo a cumplir con el propósito. Pues no puedes compararlo con Michael.
Yeah.
Para tú ser el GOAT, tú tienes que ser el mejor jugador, porque esa es la vara, el mejor jugador ofensivo, el mejor jugador defensivo en tu posición. No te voy a ponerle en bien, sino en tu posición. Ganar 6, ganar 7, pero nunca perder en una final.
Ya.
La vara está allá. No ya. Es mi culpa. Él la puso allá arriba. Es difícil. Oye, lo más cercano es Kobe.
Ya está.
Kobe dejó su vida. Su vida. Y es más, el mismo Michael dice, Kobe, mira, se me paran los pelos, trabaja más duro que yo.
Ya está.
Es que es la verdad. Kobe votó a Shaquille O'Neal porque quería la grandeza absoluta. Lo votó. ¿Quién? Le dijo, yo no quiero a Shaquille.
Ya está.
Y ganó 2.
Ya está.
No pudo con Michael. Esa es la pura realidad.
Se quedó así
porque es que es bien cuesta arriba y no es una cuestión de que yo soy de la antigua. No, y me encanta Esteban Curry. Yo creo que Esteban Curry va a llegar a ser el número 2. Porque ningún jugador de 6'3", 175 libras, el más que tiene campeonato, es Isaiah Thomas con 2, más nadie. Él tiene 4 en busca de un quinto a sus 35 años. Entonces me dicen, no, que si las franquicias, las peores o las mayores. No, es que Giannis Antetokounmpo, un equipo de expansión, nos demostró a nosotros que tú puedes ganar un campeonato. Punto y se acabó.
La historia está escrita. Está escrita
y se siguen validando postura a postura. Y entonces se va separando lo que yo llamo la paja del grano, lo que es la parte mediática, que LeBron es A+ en la parte mediática. Lo vimos aquí en los Vaqueros de Bayamón. Al otro día estaba con Messi ahí en Miami. Él sabe trabajar las redes, sabe trabajar sus zombies que tiene. Oye, felicidades por él, es billonario. Pero nosotros los conocedores separamos la paja del grano. Es uno de los mejores to ever do it. Pero es top 10. No va a ser top 5. No tiene what it takes en las postrimerías del juego y por eso no tiene 7-8 campeonatos. Si él tuviese lo de Kobe, tuviese 8 campeonatos porque es el jugador perfecto físicamente.
Ya está. ¡No es lo mismo! Oye, eso usted lo ha escuchado 100 veces, pero verá, sí. En mi bola son otros 20 pesos, ¿verdad, compa? ¡Vámonos! ¡Recoge! ¡Ya, qué duro! ¡Profe, qué cura! Verá, no, pero es bueno hablarle. Y si, volvemos, ese debate siempre va a estar
siempre
históricamente. Y algo que es positivo es que le funcionó el media plan con LeBron James que hasta el sol de hoy todavía existen programas, el mercadeo está en hype, la NBA, etcétera, etcétera. Así que.
Sí, el LeBron vende como eso. Sí. O sea,
yo me fui viral. El socio, sí, el besito. Sí, sí, sí. El socio se fue viral un poquito con LeBron Jesus, imagínate.
Sí, porque recuerda que esta era. Tú te puedes ir viral. O sea, tú puedes ser. Aparentar ser lo más grande. No necesariamente tienes que tener el mejor talento.
Yeah.
O sea, por ejemplo, tú veías a Michael Jackson. Y tú lo veías y te decías, que él es el mejor. No por social media, es por el talento que tenía para bailar, para cantar.
Sí, sí,
pero es que yo no he visto otro así. Tú ves a Luis Miguel y tú dices, es que yo no he escuchado una voz más celestial que Luis Miguel. En nuestra era, esos son los que alcanzaba posiciones icónicas. En esta era, las plataformas, tú repites 75,000 mentiras o un tipo gritando 100 veces y esa persona se hace famosa.
Ya.
Y tú dices, pero ¿tiene talento de verdad? No, no, es que la plataforma que tenemos hoy día tiene una exposición que llega de este cuarto que estamos aquí a Israel.
Ya está.
That's it.
Ahí está. Esa es la diferencia. Agárrense. Así que, mira, apunten por ahí para que se eduquen y no estén por ahí
zumbando. Repitiendo como el papagayo.
Sí, zumbando por ahí a los locos. Son sonetes por ahí. Por eso es que esto es dile, ¿no? Al son sonete. Qué duro, mira, diablo, qué duro. Hablando fuera de cámara, qué bueno que tocamos el tema de NBA. Ese era el último tema que iba a tocar, pero ya le di más a dos manos. Te estaba contando que la semana pasada, hace como 3 semanas, estuve con Pelín Elber en Miami.
Cuba
en la casa.
Sí.
Y hablando con él, ya yo lo he entrevistado aquí en el podcast virtual, después lo hice una allá en Miami. Y él me mencionó que tú fuiste el tipo que le presentaste, ¿verdad? O no le presentaste, le llevaste,
sí,
a José Juan Barea, que todo el mundo sabe el éxito que ha tenido José Juan Barea. Y tú siempre has estado envuelto, que esto es bueno para que, aquí nos vamos serios ahora, más serios todavía,
sí.
Para que conozcan lo que es Gigi del Padilla, de verdad, y no solamente el filtro. Tú has estado bien envuelto en el desarrollo del básquetbol en Puerto Rico desde mucho, mucho tiempo.
Sí.
Yo siempre en el sonso aquí, cada vez que me siento con tipos, ¿verdad? Que están en el meneo, como yo digo, mi único sonsonete es el desarrollo del básquetbol.
Sí.
Yo le tengo una fe al desarrollo de aquí para pelo y yo siempre menciono el tema que ya la gente va a decir, ya hay otra vez. El tema de high school en el tiempo mío, 2003, 2099, para allá, estoy hablando de Guillermo Díaz, Adel Ayala, Barea, Verdejo.
Todos esos tipos yo los trabajé.
Exacto.
Sí,
y
sí,
quiero hablar contigo de esa vuelta. Háblame primero de la historia de Barea como tal.
Mira, yo empecé cuando me gradué, era algo, tú sabes que tú
¿Y vas, por qué, exacto, y por qué te envolviste en
exacto,
eso?
Exacto, tú sabes que tú vas por la vida y le pasa a mis hijos, que están estudiando ahora mismo, y me dicen, papá, pero es que yo estoy estudiando esto y yo no sé si yo me voy a dedicar a esto. Y le digo, no te preocupes, mi amor. Tú sigue tocando diferentes cosas que tú te vas a dar cuenta cuál es tu pasión. Cuando llegue esa pasión, tú no me vas a tener que preguntar. Dices, papá, voy a hacer esto. Lo que sea. ¿Qué pasa? Cuando yo me estoy graduando, yo cuando jugaba en UMass, yo miraba y tenía discusiones con mi hermano. Y yo le decía, Edgar, ese mariscal que se llama Brevin Knight, ese tipo va para el NBA. Y Edgar, no, tú eres loco. Ese tipo va para el NBA. Ese chamaquito que vi en Hawái, blanquito ese chamaco va para NBA, se llama Steve Nash. Y Edgar, no, muy lento. Entonces, desde temprano, yo tenía un ojo clínico para qué jugador puede llegar a la NBA. Y empezaba a pegar cosas. Entonces yo digo, ¿sabes qué? A mí me gusta eso. A mí me gusta descubrir talento. Mucha gente en Puerto Rico no conoce la ruta. Y tú y yo tampoco la conocíamos, pero tuvimos una suerte que mi mamá se quiso mudar para Estados Unidos y nosotros, yo era el mejor jugador de Puerto Rico a los 12, mi hermano a los 10, y nuestro talento cayó allá y se unió la demanda allá más nuestro talento y las oportunidades llegaron. Pero yo le dije a Edgar, ¿qué tal si nosotros viramos a Puerto Rico y enseñamos la ruta a jugadores mejores que nosotros? Y Edgar me dijo, vamos a hacerlo.
Qué duro.
Ahí comenzamos. Y llamamos a Rolando Rutuniel, que era mi socio en aquel entonces, que usamos Next Level. Le pusimos el nombre El Próximo Nivel. Lo primero que yo hice fue buscar a los mejores jugadores de todo Puerto Rico. Yo no los conocía a todos, pero tenías una referencia. Tenías Jorge Meléndez, que se pasa en las categorías. Bueno, tenía Miguel Mercado, Miguel. Los mejores de 13 años y 14. Y entonces yo hice un campamento que se llamó Next Level Basketball Camp, en donde yo agrupé a todos esos jugadores que tú me dices, Jesús Verdejo, Bimbo Carmona, Guillermo Díaz, a todos esos jugadores, Iván López, a todos esos jugadores, yo los puse a todos en un campamento. Traje todos los coaches que yo había, a través del tiempo, tenido contacto, los traje, y de ahí también salió el muchacho de Alvarado, que jugó en Caguas, un nene que no había jugado categorías menores en Puerto Rico, y lo puse a competir de tú a tú. De ahí, es que yo empiezo a dirigir las carreras de estos chamaquitos para, con el propósito de llevarlos a División 1. Yo puse más de 30 jugadores en División 1.
Bestia.
Desde Puerto Rico.
Bestia.
¿Qué pasa? Cuando me cae Bimbo Carmona, que mucha gente no sabe su historia, deben hacer una película de eso, Bimbo Carmona era el go-to guy against LeBron James, por eso yo conozco a LeBron desde que tiene 16 años. Mucho más talento que Bimbo, pero Bimbo viene con el swag de Blasina Lakes de Carolina, boxeador, sin miedo, ¿entiendes? Entonces dominaba a LeBron James. Al tú dominar a LeBron James, que era el número uno, jugador número uno en todo Estados Unidos desde que tiene 13 años, 14 años, pues ya Bimbo ha sido de los pocos puertorriqueños que han tenido más de 300 ofertas de División 1. Entonces, Bimbo pues es otro tema donde se me descarriló un poquito porque tocó la fama muy temprano. Pero en ese preciso momento que tengo a Bimbo, y Bimbo tiene notariedad en todo Estados Unidos, Pilín está pensando un programa en Miami, pero bien concentrado en la República Dominicana. Él no conocía nuestros jugadores puertorriqueños, pero sabía de Bimbo, porque obviamente Bimbo estaba rankeado en el top 50 de la nación.
Bestia.
Pues él se comunica conmigo, nos conocimos. Él vino a Puerto Rico, hizo un campamento en Mayagüez, buscando talento. Barea era muy pequeñito, pasó por desapercibido en su ojo en ese preciso momento, pero después yo caigo a Mayagüez y empiezo a tener una relación con Barea, porque Barea sabe que yo soy el que estoy moviendo a los jugadores y su deseo era jugar colegial. Pero yo era muy chiquito. Entonces yo hablaba con Flor y Flor, este nene muy pequeñito, 5'6", pero como domina el inside out, el corazón que tiene, tiene los step off a esa edad. Me dice, no, es un caballo, pero es chiquitito. Uh-huh. Y yo, pero crecerá. Y yo, pues, yo no sé, Gide, pero es que es chiquitito y yo lo voy a firmar en superior. Y entonces empecé a jugar uno contra uno con Bimbo, con él. Y yo veía cómo él cogía a todos esos jugadores y los destrozaba. Y dice, no, este chamaquito va a llegar. Este es un chamaquito, un poingalcito, que tiene un movimiento NBA, que es el inside out ese, pero es que mete mucho la bola. Y entonces me acordé de Pilín, que quería Bimbo, pareció le llegar a Miami, Bimbo no podía, y yo le dije, ¿tú sabes quién yo te tengo? José Juan Barea. Es un chamaquito chiquitito, se lo describí, y te tengo a Guillermo Díaz. Guillermo Díaz es otro fenómeno, ¿verdad? Tengo estos dos tipos, él confió en mi palabra, yo se los llevé, el resto es historia, jugador del año en Miami, ofertas de División 1, Guillermo Díaz mató Miami, Iván López, todos estos tipos, Jesús Verdejo, todos estos tipos, yo se los puse ahí y él empezó entonces a manejar dominicanos y puertorriqueños. Entonces ahora, pues obviamente Pilín de ahí creció, ahora mismo tiene su propia academia que le va muy bien. Y yo se lo decía a todo el mundo, la obra que hace Pilín a nuestro país, a Latinoamérica, es de admirar.
Durísimo.
Porque él corría con todos esos gastos para ayudar a los jóvenes. Eso no lo hace nadie.
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 Qué duro.
Y se merece todo el éxito del mundo. Y por eso hay un respeto bien elevado. Él respeta a mi ojo clínico. Si yo le digo, mira, Pilín, este jugador, como le dije con André Curbelo, le dije, André Curbelo es NBA. Y él lo vio y me dijo, el ojo clínico de Gidel Padilla, NBA. Después se metió en los problemas y está tratando de resolver su vida. Pero talent-wise, cuando yo los miro, me gusta mucho Nestalí Álvarez. Creo que va a ser un point guard brutal en la Liga BCN y podría coquetear. O sea, son jugadores que poca gente sabe. Ahora mismo hay un chamaquito que va a ser NBA prospect, que se llama Felipe Quiñones. O sea, Felipe Quiñones,
bestia,
tiene algo. Talento tiene, como todos los que te he mencionado ahora, pero él tiene algo especial, es que su papá y su mamá son down to earth, están envueltos en su carrera, no permiten cosas extrañas, está en IMG con una beca de $400,000 y lo van llevando y el chamaquito no se ha creído la película. Eso es bien importante en esto, porque mucha gente se toma la píldora antes de tiempo porque es fácil tomársela. Porque Estados Unidos los medios son bien fuertes, te elevan, y después tú estás allá arriba y no sabes qué hacer. Y como Felipe, pues hay un montón de prospectos puertorriqueños que ya yo no estoy envuelto en ese negocio, pero yo doy asesoría a las personas que me la piden. Y la realidad es que ese canal lo construimos mi hermano, Rolando Rutuniel y este servidor. Y de ahí han seguido las próximas generaciones yendo hacia allá a buscar lo que ellos entienden que es su meta de jugar colegial o jugar en la NBA.
¡Qué bestia! Y yo sé que tú tienes 20,000 proyectos, hermano, pero sí. Yo creo que deberías volver a hacer... Yo sé que es bien difícil porque trabajas en Estados Unidos.
Sí, y te voy a explicar por qué yo me salí.
Pero deberías hacer porque, como te digo, yo tengo una fe en el básquetbol y estuve
En el campamento.
Y es lo que tú dices, la estructura que hay en... Lo que yo vi ahí en la estructura, porque el talento, hay muchos boricuas jugando ahí en el campamento, pero estructuralmente está 15,000 veces por encima de lo que uno ve en Puerto Rico.
Claro.
Y
muy Pilín, y Pilín los tiene, o sea, tú quieres hablar de exposición. O sea, Pilín está con la Nike, Pilín los lleva a torneos, que son los Nike Summit, los Adidas Summit.
Están en Las Vegas este fin de semana.
En Las Vegas, o sea... Pilín le ofrece la plataforma, pero como yo le digo a mucha gente, esto no es para todo el mundo. Si tú no tienes el talento, y esto se lo digo a los padres, oye, yo tengo un hijo y yo lo miro y es un gran tirador, y yo le digo, papi, si tú no me creces a 6'5", si tú no sacas fuerza, si tú no haces esto, pues tú no vas a llegar aunque seas mi hijo. O sea, yo te tengo que hablar claro. Y si no llegas, pues te tienes que dedicar a estudiar. Pero muchos padres piensan que porque Pilín tiene esa plataforma, yo le voy a pagar y voy a entrar allí y ya yo llegué. No. Es un proceso, hay que trabajar. Ahora, tienes una plataforma latinoamericana que está bien posicionada con todas las marcas de los Estados Unidos y que por falta de exposición no va a ser. Si tú tienes talento, él te va a posicionar.
¿Dónde es?
Tú vas a dominar, tienes que dominar al afroamericano, que está cada día más imposible, y tú te tienes que ubicar. Y si tú lo haces... tú vas a conseguir el éxito. Y para mí, yo veo eso como un éxito absoluto.
Demasiado.
Que tengamos eso, alguien que habla español y que da la vida por ti.
Increíble.
Es una cosa increíble. Y hemos visto ese desarrollo. Yo me tuve que quitar, porque después yo me convertí en agente de FIBA, y yo representé posiblemente el 70% de los jugadores del BCN. Pero ¿qué pasa? En ese tiempo yo era soltero. Cuando tú eres agente, tú viajas todo el mundo, todo el tiempo viajando. Si yo me casé, yo tengo 4 hijos.
Claro, sí.
Es otra época para mí.
Definitiva.
Eventualmente no lo descarto porque ya mi hijo tiene 13 años, a lo mejor va para colegial y ya yo no tengo más hijos y estoy con mi esposa solo. Pues entonces yo puede ser que regrese porque yo conozco el mapa y la ruta. Y me da tristeza, ¿verdad? Porque yo sé que mucha gente en Puerto Rico quisiera que yo estuviese, ¿verdad?, por el éxito que yo he tenido en esa área, pero hay veces que tú tienes que tomar decisiones basadas en tu familia primero y eventualmente, pero siempre estoy para dar una asesoría. Lo que hago es que siempre doy una asesoría. Mira, ya hay más Pilines haciendo esto. Sammy Villegas lo está haciendo en Ohio. Uh-huh. O sea, hay mucha gente que está haciendo lo que Pilín comenzó ahí en Miami. Pilín, obviamente, de los latinos, es el más notariedad que tiene.
Claro.
Porque obviamente lleva más tiempo, tuvo a Barea, obviamente, ha tenido a Oye Mello, ha tenido...
Y si no, el resumen, pues,
y el resumen, ganó el campeón de estado varias veces en Miami Christian.
Sí.
Tú sabes que esto es bueno que otras personas, pues, emulen. Pilín no va a durar toda una vida.
Claro, por eso te lo menciono.
Claro.
Y es bien importante que la gente vea el podcast, y yo sé que estoy seguro... Y es el propósito que yo te traigo aquí, no solamente para hablar de BCN, ni volar, ni vacilar, sino que la gente también te vea de otra perspectiva, que yo sé que mucha gente no te ve porque tú tienes demasiado de básquetbol en el sistema. Y yo te digo, hacho, deberías volver a hacerlo. Porque hablando con Pilín, ¿verdad? Hablo con Pilín porque fue con el tipo que compartí, hablé muchas cosas que no se le dieron en cámara. Y tienes mucho por ofrecer. Y como yo te digo, mis sonsonetes con el desarrollo del básquetbol.
Sí.
Te quería preguntar, tuviste todos esos caballos, Guillermo, Verdejo. Obviamente, ¿verdad? Y lamentablemente, solamente dos tipos que podemos decir que se desarrollaron en PR, que de aquí, full, han tenido éxito en la NBA, que sin Sonso es Carlos Arroyo
y
José Juan Barea. ¿Por qué con todo ese talento que nosotros tuvimos, y vamos a quitarle el caso de Bimbo Carmona, que mucha gente ya sabe la historia de él, que lo tuvimos en el podcast cuando estábamos virtual, cuando yo empecé, fue de las primeras entrevistas que hice, choró a Bimbo, ¿por qué solamente Barea y Arroyo dieron el palo y no los demás? Mira, con tanto talento que tenemos en esa era.
Yo te voy a decir, por ejemplo, Ricky Sánchez es un jugador que lo draftearon en la primera ronda. Pero fue un draft vacío. Tú te das cuenta, cuando alguien lo draftea en la primera ronda, most likely va a ser el equipo y va a jugar. Él no lo hizo. O sea, si te das cuenta, en la NBA hay mucha política y hay también mucha mafia, favores por favores. Él era un jugador de NBA. Cuando salió no estaba ready. Entonces, las decisiones que tomaron con él fueron nefastas. Pues no lo llevaron a desarrollarse como se tenía que desarrollar, y ahí perdimos un talento que pudo haber sido un All-Star en la NBA. Mira las características. 6-11, mete el triple, buen defensor, inteligente.
Único.
No se dio. Peter John Ramos es otro tema. Peter John Ramos, yo pienso que tenía la estatura, la fortaleza. Tampoco fue llevado como se tenía que llevar, pero tenía un downsize, y era que él tenía un problema de coordinación. Llegó a ser un jugador donde ganó mucha plata. Maximizó su potencial. Pudo haber llegado a la NBA y haber estado más tiempo en la NBA. Aparte de esos, hay muchos jóvenes que han tenido el potencial. Para mí, dedicación era NBA. Súper mal asesorado. No me tenía a mí porque yo jugaba en contra de él cuando éramos jóvenes. Nadie lo pudo llevar de punto a punto B. Lo que hicieron fue utilizar su talento para que firmara superior, y la liga profesional esa que lo descalificó. O sea, Puruco Latimer era un jugador con potencial NBA, mal llevado también, no lo supieron canalizar. Hay también bagajes difícil de erradicar. Bimbo es uno de ellos, por ejemplo, en donde de donde ellos vienen se victimizan tanto y tanto y tanto que se les hace difícil ver más allá que la fortuna está aquí. Oye, y no es culpa de ellos, porque es que es el ambiente donde se criaron. Por eso yo te dije,
lo social.
Por eso es que yo te dije, después de haber nadado, los papás de Barea pues son unos profesionales. Los papás de este muchacho que te estoy hablando ahora de IMG.
De Felipe
Quiñones. Ya yo sé que va por buen camino y que van a tener un backup ahí emocional que los va a llevar y no dejan que se tomen la píldora. Pero muchos de estos jugadores que han tenido talento, muchos, vienen de hogares destruidos. Entonces empiezan a jugar un poquito y está aquel que hace un negocito y está aquel que hace un negocito y aquel, y tú eres el que lo lleva, pero como aquel le da 20 pesos hoy y aquel le da 100 pesos y lo desvían, ¿entiendes? Y entonces no se alcanza la maximización de ese talento, porque el que te va llevando, tú te quieres ir por aquí o te quieres ir por acá. Y para mí, cuando yo estoy dirigiendo un chamaquito, lo primero que yo hago es que el dinero no puede ser parte de la ecuación. Las mujeres no pueden ser parte de la ecuación. Y eso es duro, porque el chamaquito ya es famoso y quiere tener mujeres. Y yo no digo, hay tiempo para mujeres. Yo le doy el ejemplo a todo el mundo de Carlos Arroyo. Carlos Arroyo, en Santurce, 19 años, todas las mujeres quieren estar con él. Está con Piculín.
Era el nene.
Y Carlos Arroyo así. Yo estoy aquí. Baloncesto. Y yo tengo mil aquí. Es la verdad. Y nosotros vacilábamos porque éramos veteranos, y era el chamaquito. Y yo lo veía. Y decía, y yo le daba consejo, Carlos, tú vas a llegar, brother. ¿Sabes por qué tú vas a llegar? Porque esto es un vacilón lo que yo tengo aquí con Rolo, con este, con el otro. Pero tú estás aquí. Tú no dejas que esto. Entonces, ese tipo de actitud, tú la necesitas para llegar. Entonces tú me preguntas. Hemos tenido mucho talento. Yo te tengo que hablar más en serio. Carlos Arroyo Barea no ha sido el mejor talento de Puerto Rico. No lo han sido, pero son los más disciplinados, los más que se dejaron guiar, y por eso llegaron. Porque tú eres un edicaciano. Mi gente, edicaciano era NBA. Punto y se acabó. No matter what. En colegial, un anotador así hubiese llegado al NBA. Pero ¿qué pasa? No tuvo esa estructura. Entonces, y a mí me da mucha pena. Yo te digo, porque yo veo el talento. O sea, el más que yo lloré, y Bimbo lo sabe, y yo todavía le di un beso y un abrazo, es como si fuera mi hijo. Fue Bimbo Carmona. Bimbo Carmona hizo unas cosas que necesitaba así de poquito para llegar al NBA. Bien poquito. pero la falta de recursos, las malas asesorías y personas tratando de tomar ventaja de su situación mental en el momento pudo más que la visión que yo le estaba presentando acá arriba. Yo mismo sigue ahí. No vas a trabajar más nunca en la vida. Tienes que seguir. Pero es difícil.
Sí, sí,
es
sí. Difícil. Sí, el entorno, decís, el entorno.
Mira, vas a llegar a NBA. Mira, tú eres NBA. A mí algunos colegas me llaman y dicen, Hider, no diga que ese tipo es NBA, pues después se lo cree. Yo creo que yo quiero que se lo crea para que trabaje acorde, pero ellos tienen razón. Sí, tú sí, le empiezas sí. a decir, no, este tipo es NBA, este tipo no, es NBA, y se creen que es NBA. No, es que tú tienes potencial, como lo estoy diciendo de Felipe Quiñones. Felipe Quiñones lo dijo al papá, él está haciendo todo lo que tiene que hacer para llegar al NBA. Ahora, cada paso que tiene que dar es esencial y no puede robar, no puede cortar esta esquina, porque tiene que llegar y lo más difícil... Dos cositas, la fama y las mujeres.
Ya está.
Y hablando de la droga y todo esto nada más.
Qué esa es la que... duro, diablo, sí, sí. Diablo, y oye, tuve a Guillermo Díaz, tuve a Barea, tuve a Bimbo, así que tuve casi tres NBA, un NBAista, y los tres pisaron el NBA sí, como quiera, sí, pero, sí, sí. pero no se establecieron.
Guillermo, y... fíjate, Guillermo estaba con Pilín y yo tuve una diferencia en criterio. Era que Guillermo no era poingal. Guillermo
sí, era un 2.
Era un 2, pero él mató colegial. ¿Sabes? Los NBA Scouts estaban, ¡up! Me gusta este tipo. Yo creo que necesitaba como que otro año más para desarrollar la destreza poingal. Si él hubiese tenido la destreza poingal, ese tipo era NBA. Ese tipo era NBA porque atléticamente estaba a otro nivel. Pero hay veces que se toman decisiones que son bien difíciles.
Claro.
El nene quiere irse ya. Siente que está ready, ¿ves? Y entonces aquel joven, que es difícil ser joven y ser maduro a la vez, pero aquel joven que dice, yo voy a seguir a este tipo porque este tipo tiene el mapa y me voy a poner vulnerable ante él, para bien o para mal. El que hace eso le va a ir mejor, pero es difícil ellos decir, no, y si Hidra está incorrecto, ah, es sí, mi sí, vida. Sí. ¿Me entiendes?
Sí, empieza, es una balanza ahí mala.
Es una balanza mala y nos ha pasado con algunos atletas. Yo he tenido aquí atletas que los hemos mandado para Estados Unidos y a los 2 años, con todo el interés del mundo, tienen que regresar porque no se saben comportar.
Sí, sí, por cosas básicas, mano.
Te lo digo que no es tan fácil,
Qué duro, diablo. Vamos a decir a clase de poca ahí de lo mismo. Mira, ya están por 1:03. Vamos a darle el BCN. Al momento de grabar esto, corrillo, la serie de Carolina y Valleta, Bayamón PR, está 3-1. Obviamente estás bien envuelto, estás en la narración, estás cubriendo. Sí. Que es bueno tenerte acá bien activo con eso. Mano, sin Sonso Hidel, el desbalance, el revolú, la mala vibra que hay en Bayamón, tú que sabes del básquetbol y del juego.
Sí.
Háblame de cómo has visto a Bayamón en esta final.
Bayamón tuvo unas bajas y unas bajas notables, pero el deporte es así. O sea, hoy tú tienes a alguien y mañana no lo tienes. Yo no uso eso de excusa jamás, ni que los árbitros.
Es
parte del juego. Yo creo que Bayamón, por alguna razón, hay algunos conflictos en el banco que tienen que resolver.
Yo creo que
Benito Santiago. Hay algún tipo de conflicto que no me consta de qué es lo que es, pero es obvio que hay un conflicto, coach, Benito, posiblemente la falta de Angelito en iniciando la campaña, porque la gente, no es que Angelito sea un caballo, es que es el líder de ese equipo.
Yeah.
Entonces, cuando tú eres el líder, la gente corre contigo. Entonces, al no estar, no es que Javi no está haciendo el trabajo, un trabajo es excepcional, pero todo el mundo sabe que es un jugador que viene del banco. ¿Estás entendiendo? Entonces, no hay alguien en ese equipo ahora mismo, y Mojica es el veterano, el captain, pero el líder de ese equipo, el que lleva esa nave, es Angelito. Entonces, hemos visto un equipo de Bayamón en una desincronía total desde el inicio, que yo siempre lo dije, el juego más fácil de robar es el primero, especialmente Carolina, que viene en alta. A mí no me sorprendió y fue bien cerrado ese juego y se lo robaron. Está bien. Cuando vamos al segundo juego y yo veo lo que hizo Bayamón, yo dije, ya, se encontraron. Ya, mucho pase. ¿Sabes? Nelson hizo un esquema de juego, pero bestial. Se lo dije cuando vi a Javi, el mejor juego que yo te he visto jugar. Distribuyendo la bola. ¿Qué pasa? El 99% de las veces, yo no voy a coger un foul por haberme guayado en el juego de Bayamón, porque en el 99% de las veces, cuando tú eres un equipo campeón, resbalaste en casa, que es un no-no, te recuperas de la resbala, no hay break en casa.
Ya.
Y yo no estoy fijándome en los tiros que se fallaron. Es que Cuba, que siempre está en alta.
Ha perdido, ¿viste? Perdido, pero perdido.
Y en la, y mira lo que te estoy diciendo. En las áreas que él domina, que son en las artes marciales del juego. No empujando a nadie, no chocando a nadie, no sacando a Convict, no sacando a Mike Scott para rebote. Perdido. Entonces, una sequía, porque la sincronía no está. Y ese equipo, Thompson, necesita una sincronía para encajar en su tiro. El mismo Mojica. Benito te juega bien, Carolina, después no juega acá. Entonces ya tú ves que lo pusieron otra vez, pero entonces ya no hay como un apoyo emocional. Y el hombre anda en Bosnia ahora mismo. Y es un jugador que para mí es uno de los jugadores más importantes del equipo por su fortaleza física, por su capacidad de atinar de las esquinas y porque es un jugador que no tiene miedo, ¿entiendes? Entonces es un jugador que se atreve, que sí es turnover prone, pero tú lo manejas, tú lo tienes que jugar con esos turnovers, tú lo tienes que dejar jugar por lo que te ofrece.
Claro.
Adicional, no sé qué está pasando, se trató de enmendar un poco allá, juegazo brutal en ese juego último en Carolina. Yo lo dije en la transmisión y yo dije, no se duerman, abajo por 7, no se duerman. Esta gente es bien orgullosa, reflejo músculo memoria, mucha información en disco duro, Angelito. Hicieron un comeback, yo no sé de quién fue la culpa y yo no he hablado de esto es exclusivo aquí.
Zumba.
Pero esa última jugada, yo no sé si es que Javi, y yo quiero pensar que Javi no le hizo caso a Nelson. Porque Nelson es un veterano. Porque tú haces catching up basketball, que es jugar rápido en desventaja por una razón específica, y logras el propósito, que es lo más increíble, y te pones a un punto. Mientras aquí no ha pasado nada, esa última posición es hombre contra hombre. Es más, en el timeout es, llegamos aquí, esta es la última posición que nos va a dar la victoria. Esto es, tú tienes al tuyo, tú tienes al tuyo, tú tienes al tuyo, tú tienes al tuyo. El que se vaya tiene una multa de 5,000 pesos.
Ya está.
Esta es la defensa. Cuando de momento yo veo, ¿doblando a quién? A Waters.
Allá arriba.
No, hermano. Alguien no siguió instrucciones ahí. Si fue que esa fue la instrucción, porque no me consta. Y si la instrucción fue que había que seguir doblando porque fue efectiva en los 7 puntos, eso es un colguete en básquetbol 1-on-1.
Ya está.
Ya tú lograste el propósito, uno abajo, defensiva. Defiende. Si viene Waters, hace un step off y hace un side out y hace un step off y te la mete cayéndose allá, tú vives con ese resultado.
Claro.
Lo que no podías vivir con resultado de un chamaco que te viene meter el canasto último para tú doblar. Sí, ¿para sí, qué? Sí, sí, sí. Y entonces lo dejas tirar a este.
Sí, sí.
No.
Fue feo.
Pues si te pones a ver, la gente de Carolina piensa, óyeme, la historia de Carolina es bella. Es bella. Deep inside. La gente piensa
el
que
el final feliz.
Yo quiero que Carolina gane.
El final feliz.
Te lo estoy diciendo de corazón. Yo soy vaquero de corazón, pero a mí me gusta lo que está pasando en Carolina.
Full.
Pero no podemos pecar de ilusos. El primer juego fue overtime. Bayamón hubiese estado 1-0. El segundo juego, Bayamón lo ganó. El tercer juego fue el juego nefasto. Y el último juego estuvo a ley de un canasto para ganar el juego. Eso me dice a mí que aunque los comebacks de 3-1 son bien cuesta arriba, la historia de cómo ha sido esta serie, a mí no me va a sorprender que Bayamón gane en casa por pela, juegue su juego de vida allá y lo gane por 4 puntos y venga al rancho 10,000 personas, 15,000 afuera de Ari Yankee, las tarimas trepadas, y la presión sea tanta y tanta y tanta que gane el campeonato.
Era mi gente, los quiero. Oye, qué hable de clase de podcast. Era de pellizco. Estamos aquí. Coño, Díaz, hermano, agradecido por vida por decirme que sí en esta vuelta. Aproveché que estás de viaje y viniste aquí. Para mí eso vale un montón. El Sonso es tu casa.
Gracias,
cuando
mano, gracias.
Tú quieras, me curé en salud. El compa que está ahí se curó más que yo. Corillo. Esto es dinero al sonso. Rápido, en NBA.
Tu alta PR.
En NBA, ¿quién tú tienes este año en la NBA?
Bueno, en este año. Rapidito. Yo te voy a decir, en este año para mí, el equipo a ganarlo otra vez es Denver. Aunque perdieron a Brown, que es una pérdida bien grande. Sí. Pero tú tienes que pensar de que hay otros jugadores ahí, el court se quedó y tal, y el Joker está demasiado duro. Para alguien que le vaya a ganar Joker, tiene que manejar un centro defensivo que lo pueda manejar. Si no, I see you later.
graben este pedazo aquí, corrillo. Bueno, mi gente, esto es Dileno al Sonso, 1:10 con el profe, porque no es lo mismo.
Ni se escribe igual,
verlo en Instagram que tenerlo live. Así que, mi gente, suscríbase al canal. El contenido sigue por ahí para vos dándole duro. El BCN se acaba esta semana. La semana que viene, MLB. Béisbol AA que está encendido, BCNF, importante apoyar el femenino, y todos los deportes, porque en Puerto Rico lo más que hay es deporte, es cuestión de que plataformas como nosotros, como Iba Díaz y toda esta gente, mira, darle la exposición.
Y el baloncesto femenino, ya me llamaron de Moca, back to back,
oye, explosiva
con Carolina, tú sabes que esas son las guerras, está bien duro el baloncesto femenino de Puerto Rico, así que hay que apoyarlo.
Gente, los quiero, no se dejen, esto tiene un alzón, somos para encima, yeah.